Buenas, hoy les vamos a contar una de las fiestas más originales, vistosas, fantásticas, inesperadas, porque muy probablemente muchos de ustedes no han oído hablar de esto, pero esto sí es la octava maravilla. Esto sí es como una película de Hollywood de 70 milímetros con 20.000 extras, o sea, esto es una cosa de dar alaridos. Nos vamos a meter con las cuadrillas de San Martín. Y eso son palabras mayores, y les vamos a contar una historia tan impresionante que cuando terminemos ustedes van a quedar alucinados con la producción, con la tradición, con la diversidad, con el relato, con la riqueza que estas fiestas traen al espíritu, y nos van a contar de nuestro propio relato también.
Como aprendí desde niño a dominar un potranco, a ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puerta, yo a patronía una curiara, con la creciente de mayo, a conocer el aguaje del pesca grande en el charco, la astucia del caimán, velando al vivo en el paso, al chigüire el arte el perro de un mar de al río del barranco. Al grito madrugador de un caporal en el acto, me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con quejíos de un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño, y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al llano y nos vamos a meter en un universo geográfico maravilloso, rico, en una planicie, en una sabana que une a Colombia y a Venezuela, porque el llano es uno solo, el llano es colombiano y el llano es venezolano. Lo mismo que la Guajira también, el mundo guayú es un mundo colombiano y venezolano. Por estas comunidades nosotros estamos íntimamente unidos en la historia con el pueblo venezolano desde el nacimiento mismo de nosotros como nación y de ellos como nación. Nosotros estamos unidos por la mera barriga, y la barriga es el llano. Entonces, los llanos orientales, para las personas que no están familiarizadas con la geografía colombiana, porque acordémonos que esto lo oyen en muchas partes en el territorio y por fuera, detrás de las tres cordilleras, o sea, hay un momento en que esas tres cordilleras que formamos cuando estábamos en Nariño y que van entrando desde el Ecuador, las cordilleras que se van a encontrar primero la de los Andes con las otras dos cordilleras y van a formar, digamos, este gigantesco macizo orográfico que nosotros tenemos. Bueno, pues hay un momento en que uno se baja de las cordilleras y viene una planicie enorme, enorme, enorme que va por Colombia, por Venezuela, por donde está el Orinoco, y eso es una planicie gigantesca. A esa planicie nosotros la llamamos los Llanos Orientales, y es un territorio extenso. Entonces, ahí en los Llanos Orientales tenemos dos llanos, los Llanos de San Martín y los Llanos de Casanare. Es como denominamos al llano. Entonces, nuestra historia es en los Llanos de San Martín, y es la más antigua de todas las fiestas de Colombia, y es muy sorprendente su recorrido, porque la fiesta, también volvamos primero a la geografía, la fiesta está alrededor de cuatro caños. Cada uno de esos caños corresponde a un grupo indígena, y desde hace mucho tiempo esos grupos indígenas lo hacían, los Camoa, los Iraca, los Chuipá, los Chunaipo y los Corcovado, hacían estas fiestas desde hacía muchísimo tiempo a las orillas de estos caños. En los Llanos Orientales hay ríos gigantescos, descomunales, inimaginables, fantásticos y enormes, y alrededor de los ríos hay caños, esos asentamientos de agua como pozos, nosotros los llamamos caños, ¿Sí? Entonces, en estas formaciones hídricas, donde va a nacer uno de los grandes ríos de los llanos, que es el río Meta, que es un tremendo río, ahí es donde situamos el origen geográfico y mítico histórico de nuestra fiesta. Ahí están las cuatro comunidades. Y esas cuatro comunidades tenían una fiesta que era la fiesta de las 12 lunas, porque entre otras cosas la luna llanera es un espectáculo descomunal, porque es roja, roja, roja. Hay un tiempo en que la luna se pone roja y es tan vistoso, los amaneceres en el llano son de todos los colores, es un tamiz de colores que se va dibujando y va adquiriendo unas intensidades absolutamente increíbles a medida que va despuntando el sol. Y en la noche, cuando hay esas lunas rojas, la luna del llano ilumina toda la sabana y los ríos con ese tono rojizo, cuando está la luna de allá.
Luna roja que saliendo va en el llano, se ve roja porque arden los pagonales, va copiando la silueta de las palmas, ay de las palmas en los verdes morichales. Cruce el viento arrastrando nubarrones y humaredas que da la hierba quemada. Y a lo lejos se oye el bramar de los toros, ay de los toros que pelean en los playones. Luna roja ilumina mi camino, en las noches, bellas noches araucanas, voy llevando tristezas en el alma. Voy buscando un rumbo a mi destino, y mañana al clarear del alborán, cuando se oigan cantar las guacharacas, seguiré la ruta señalada, por senderos en un constante buscar, de los labios que mintieron al besar.
O sea, todo lo que vamos a describir de acá es macro. Sí, la luna es impresionante, los anastereceres son fantásticos, el llano es gigantesco, los ríos son del otro mundo, porque así es el llano, es tierra de magia, tierra de valor, tierra de cultura, tierra de bravía, es una tierra particular, es un lugar mágico en el mundo que es el llano, y ahí toca creer en la magia, porque si no, no entiende dónde está. Entonces resulta que allá teníamos estas cuatro comunidades que venían haciendo estas fiestas de las 12 lunas. Y resulta que va a llegar un personaje en nombre de un santo, y aquí vamos a entroncar con tradiciones lejanas y remotas que se nos van a terminar volviendo cuadrillas. Pero le cuento cómo. Entonces resulta que San Martín se llama San Martín por San Martín de Tours. San Martín de Tours es un santo que vivió en la época del Imperio Romano. Él nació en Hungría, en lo que hoy es Hungría. En las épocas del Imperio Romano, lo que hoy es Hungría se llamaba la Panonia. Y allá en la Panonia nació un personaje que era un soldado del ejército romano. Y una vez, cuenta la leyenda, que él estaba entrando a una ciudad y vio a un mendigo muerto de frío. Y él se cortó una parte de la capa y cubrió al mendigo con la capa para que no aguantara frío. Entonces eso en el ejército romano no era posible porque era escamosísimo el ejército romano y uno no le podía andar cortando pedacitos a los uniformes de todo ese poderío imperial que tenían ellos, y de las legiones romanas no podían andar pedaceando las carpitas. Entonces él le quita el pedazo a la capa. Lo echan del ejército por deshonrar pues la pompa del ejército romano, y esa noche él se sueña que Jesús le dice: hoy me abrigaste, hoy te encontraste conmigo y me diste tu capa. Entonces él deja de ser soldado y se va a volver sacerdote. Su sacerdocio, su cristianización van a ocurrir en Francia, y él va a terminar siendo obispo de Tours y se va a llamar San Martín de Tours. Y por eso a él se representa o como soldado a caballo. Por eso es que toda la celebración que tiene que ver con él es ecuestre y los llaneros se identifican con él. O como obispo, porque las dos cosas fue. Entonces, él es el santo patrono de esta fiesta.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
Y el santo patrono de esta fiesta va a llegar al llano. Imagínense esa vuelta uno desde la Panonia y desde Francia. Va a llegar al llano a través de la figura de Gabino de Balboa. Gabino de Balboa es jesuita, es organizador de las fiestas. Hemos visto, digamos, en las diferentes fiestas que hemos estado abordando, que vienen los santos y traen unas tradiciones de otras tierras y las juntan en las tradiciones de las nuestras, y de ese sincretismo se forman estas fiestas tan increíbles y maravillosas que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, este personaje, Gabino de Balboa, viene con la tradición y viene con la figura de San Martín de Tours. Y a él, a esa fiesta antigua que hacen nuestros padres indígenas, le va a montar caballos y lo va a volver una caballada. La montada de esos caballos es otra historia, porque es que resulta que en Portugal había una historia de moros y cristianos, teniendo en cuenta que los moros, que llamamos árabes o sarracenos, en este momento llamamos sarracenos del relato, ellos estuvieron 600 y pico de años en la península ibérica, en España y en Portugal, y luego los expulsaron y ahí empezó la cristiandad. Entonces quedó la historia de los moros y los cristianos como una parte que va a tener un lugar en nuestra leyenda. Entonces viene por un lado en Portugal, pasan a Brasil, en el Brasil, en Alagoas, se van a dar estas fiestas de moros y cristianos y de caballadas. Se dice que toda esta influencia va a llegar a través de Gabino de Balboa a las fiestas de San Martín. Entonces, él trae la caballada. La caballada organiza un relato de lo que él cree que fue nuestra fundación, o de lo que cree que ha sido nuestra historia como encuentro de muchos pueblos. Aquí se mezclan un montón de historias. Y la mezcla de estas historias es lo que hace tan fascinantes las fiestas en todos nuestros carnavales. El Gabino de Balboa trae de su propia cosecha una cosa que era el boom, y lo fue durante mucho tiempo en Europa, las novelas de caballería. En las novelas de caballería hay justas, o sea, torneos. En las novelas de caballería hay heráldicas, es decir, estandartes de casas dinásticas que se enfrentan las unas a las otras. En las novelas de caballería hay destreza con el caballo, hay toda una narrativa del caballo y del jinete como símbolos de honor y de todo, pues son novelas de caballería porque son a caballo. Entonces todo esto se junta a la novela de caballería. Tiene una serie de elementos que van a exacerbar la imaginación de los caballeros, y cómo nosotros somos una tierra que desbordaba la imaginación absoluta de los europeos porque no les cabíamos en la cabeza y todavía no nos tienen bien ubicados. Ellos en ese momento trasladan todo ese universo mítico al mundo en el que están llegando. En las novelas de caballería pues había de todo, había encantamientos, había doncellas, había dragones, había toda clase de elementos mitológicos que señalará el Quijote en su inmortal obra. Pero aquí llega él con todo el imaginario de las justas, de las heráldicas, de los colores, de los encuentros, y va a montar el imaginario de las novelas de caballería que él trae, con toda la riqueza, la exuberancia y la maravilla que aquí encuentra. Y ese relato, que él cree un relato de cómo fue posible que todos estos diferentes pueblos se encontraran y crearan una narrativa propia y distinta en un lugar tan maravilloso como los llanos.
Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, a tu corazón será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmen, a tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que de este amor serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que de este amor tú serás correspondida. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, y si te mi alma llorar. En tu noche de desvelo, al gallo escuches cantar, recuérdalo Carmentea, que si te mi alma llorar.
Entonces, la manera como Gabino de Balboa construye su relato a partir de cada uno de estos pueblos. Son cuatro cuadrillas. Cada una es un jefe de una cuadrilla y cada cuadrilla representa una narrativa del encuentro de estos pueblos. Uno son los galanes, que representan a los españoles. Los galanes tienen de color blanco. Cada uno de ellos tiene un caballo. Los caballos son muy importantes porque esto es una caballada, esto es un ballet a caballo, esto es un acto de destreza ecuestre. Entonces los caballos aquí son absolutamente protagónicos y los caballos tienen que ser los que son. Eso no son otros, son los que son. Los galanes están en caballos árabes, es decir, en caballos de color blanco, y en eso es que están. Luego vienen los cachaceros de color negro. Ellos representan a los africanos, a los negros que llegaron con los españoles en el tráfico del comercio triangular y de la esclavitud que siempre nos va a atravesar en cada una de estas fiestas, que llegaron aquí por motivos de dolor infinito. Ellos son los más hollados de todos, porque tienen unas vestimentas absolutamente maravillosas, súper creativas. Cada año se tienen que cambiar. Las vestimentas están hechas de semillas, están hechas de collares, están hechas de cuernos, están hechas de las pieles, de los cuernos, de los animales que han muerto en la pradera. El llano es como una pradera y en el llano hay muchos animales y hay ganado, pero también hay venados, pero hay animales de monte, de todo. El cachacero recorre toda la llanura y va encontrando en el piso de la llanura los elementos que van a generar su disfraz. A veces encuentra cadáveres de armadillos y entonces con eso monta un elefante. Esto es muy sollado. Y ellos aclaran, y hay que aclarar, que en el disfraz del cachacero los animales no han sido ni maltratados ni asesinados para hacer ese disfraz, sino que lo recoge de los animales que naturalmente mueren en la sabana. En las grandes llanuras africanas se ven los esqueletos de los diferentes animales que mueren naturalmente, en el llano también. O sea, es el ciclo de la vida y de la muerte. De ese ciclo de la vida y de la muerte, ellos recogen esqueletos que haya de ganado o de venados que hayan muerto. Y es así, es muy importante esto porque esto no involucra maltrato animal. Y eso ellos nos han aclarado y nosotros aclaramos la naturaleza de la creatividad y la delicadeza de la condición del disfraz del cachacero, que es el más hollado de todos. Y después le vamos a ver que si usted le tiene miedo al cachacero, el cachacero lo va a perseguir. Así que toca que se fresquíe con el cachacero. Él nunca se va a quitar la máscara, de manera tal que nadie va a saber quién está de cachacero en esa fiesta, y eso es parte también de del misterio. Ah, bueno, el cachacero tiene un caballo que es zaino, es un zaino azabache. De ahí viene la potra zaina, de los caballos zainos, ¿sí? Ella es una potra zaina, la de la llanura, que no la podían domar. Estos son los caballos zainos. El de él es un caballo zaino azabache. Cada uno tiene su color. Ellos van a tener alianzas y van a tener enemistades. Entonces, unos son contrarios a los otros o aliados de los otros. Ya vamos a ver.
Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita. Soñadores, colita de caballo, andapas y trotero de crines muy hermosas. Corría por los senderos, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía el corral, no conocía bozar. Sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura. Caballos y potrones pelean por su hermosura. Paseando en las sabanas, en las noches de luna, coqueta se miraba, sombra en la laguna. La potra carmín se descuidó, y un día primavera, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad.
Los moros, porque bueno, viene toda esta historia de moros y de cristianos, de España, de Portugal. Los moros en esa época lo llamaban los sarracenos. Ahora corresponden a los territorios que nosotros tenemos como la población árabe. Pero digamos, los vamos a llamar los moros. Los moros vienen de la España musulmana, porque además mucha gente que vino acá también va a ser andaluza, hay una influencia grandísima. Entonces ellos vienen de amarillo, estos son súper vistosos, con el turbante y las ropas amarillas. Sus caballos son bayos, que son los caballos, digamos, de mayor frecuencia, los más comunes. Esos caballos tienen un color castaño amarillento. Y ellos son los enemigos jurados de los galanes. Los moros y los galanes son enemigos totales. Cada vez esto se hace más vistoso. Entonces ahora los moros están con las jatas, que son estas pañoletas palestinas. Que tienen lo suyo, ¿no? Porque cada una de esas pañoletas representa un clan y todo eso. Entonces ellos vienen con las jatas, y cada vez estos disfraces son más elaborados, porque cada vez han investigado más cómo son en sus comunidades de origen. Esto tiene toda una historia detrás. Entonces vienen los moros. Luego van a venir los guaibos, que son los indígenas, que son los originarios, o sea, los de las 12 lunas, los hermanos originales nuestros, nuestros padres ancestrales originales. Ellos son los nativos, las comunidades originarias, los pueblos del comienzo de los tiempos, que estaban en los caños desde el comienzo de todo. Ellos son los que están, son los que son. Y entonces ellos van a tener un tocado de plumas de pavo real, con arco y con flecha. Las ropas de ellos son rojas y los caballos son alazanes colorados o cobrizos. Ese es el color del caballo. El color del caballo también es muy importante. El tipo de caballo que cada uno monta es muy importante. La relación entre el caballo y el jinete es absoluta, porque el jinete tiene que estar en total comunicación con el caballo y el caballo con el jinete, porque vamos a poner todos estos colores en movimiento. Los vamos a poner en movimiento como una especie de ballet ecuestre, pero también vamos a montar casi que un tablero que usted podría estar viendo desde arriba, cómo se va dando todo esto, porque se va intercalando. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Para hacer unos juegos, que es de lo que se trata fundamentalmente las cuadrillas. tienen 10.
Tienen 10 juegos.
Y antecitos de llegar a los juegos hay una cosa que se llama la contradanza, que es el desfile que se hace por las calles del municipio de los cuadrilleros, listos para entrar a los juegos. Y están en el corazón de todo esto. Normalmente esto se hace en la plaza de San Martín, y esa plaza tiene el tamaño un poco más grande que el de una cancha de fútbol. O sea, esto se hace sobre un terreno muy grande y esto está rodeado de gente. Entonces, ahí nos situamos en los juegos. Los juegos tienen, primero que todo, un saludo. En el centro de la plaza llegan los cuadrilleros. Estamos hablando de 12 caballos y esos 12 caballos se hacen alrededor de la figura del santo. En el centro de todo está el santo, que para estas justas lo tenemos representado como un obispo. Y ese es nuestro San Martín de Tours, que vino de Panonia y que toda esta historia viene a cuento porque es el santo patrono. Y en nombre de ese santo patrono es que vamos a hacer la fiesta. Entonces todo el mundo saluda, primero y principal. El saludo va a generar una formación de arco. O sea, cada uno da una vuelta y luego van a dar esta formación de arco, giran hacia la izquierda, buscando el centro de la plaza, y en ese centro de la plaza van a saludar al patrono San Martín de Tours. Eso es lo primero que van a hacer. Después del saludo viene el desafío, y el desafío se hace a pie y empiezan el enfrentamiento de los bandos. Aquí tenemos que tener muy claras las alianzas, porque acuérdense que los galanes son aliados de los cachaceros. Y los moros son aliados de los guaibos. Cada uno se va a hacer en una esquina de la plaza como en un tablero de parqués. Y cada esquina, cada rincón es como el punto de salvamento frente a todo lo que se va a dar como en el parqués. Usted parte de ahí, ¿sí? Entonces se hace a pie el enfrentamiento. Cada uno tiene una direccionalidad, entonces ahí empiezan a hacerse cada uno en su esquina y luego empiezan a girar a la derecha en dirección a la esquina siguiente de donde habían comenzado y empiezan a tocar 4 veces cada esquina de la plaza y cada cuadrilla va a regresar a su ranchería. Narrarlo suena un poco confuso, pero lo tienen perfectamente claro y para que no tengamos problema, lo narran. O sea, esto tiene narrador como los partidos de fútbol. Ahí van diciendo que están haciendo esto y lo otro y lo demás allá, para que la gente no se nos confunda por la complejidad de los juegos.
Hay mi llanura, en brujo verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo. En la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, de embrujo verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo. En la inmensa lejanía, en la alborada, sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda de tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándote el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero.
Entonces, después del desafío, empiezan a hacer unas oes alrededor de la plaza. Esas oes van a determinar también los lugares donde están las cuadrillas y ahí nos vamos a ir para el peine. Y el peine es cuando se empiezan a enfrentar unos con otros y se trenzan y se empiezan como a hacer fieros, más o menos. Como hacerse fieros, como hacerse muecas, como que nos vamos a enfrentar. Y luego entonces volvemos a las medias plazas, y en las medias plazas es donde ellos se van situando hacia la esquina de la plaza. Cada cuadrilla hace un movimiento hacia el centro y luego se vuelven cada uno para su esquina. Después de que se vuelven a la esquina empiezan a hacer caracoles. Esto es súper bonito porque cada uno de ellos sale y hace una figura de caracol y hacen unos giros con los caballos y los colores en forma de caracol en la plaza. Esto es vistoso, colorido, bonito. Esta es como una de las partes más estilizadas y más hermosas y más elaboradas por el espectáculo visual. ¿Qué significan estos caracoles al interior de esa plaza, rodeado con esos colores maravillosos y con todos esos atavíos tan bellos y tan fantásticos? Y luego ya nos vamos a enfrentar las alcancías. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar, empiezan a perseguirse unos con otros y el uno saca al otro de su lugar y se va donde el aliado. Entonces, que el galán coge y saca al moro y lo saca de ahí, como recorren históricamente que pasó. El galán saca al moro porque los españoles sacaron a los moros de España y Portugal. Entonces pasa eso y entonces inmediatamente el galán se une con el cachacero, que son los negros, y luego entonces el moro se va para donde los guaibos, que son los pueblos originarios, y hacen su alianza con los pueblos originarios y se entrelazan, y ahí hay como una especie de justa del medioevo, como esos torneos que antes se hacían con esas lanzas. Empiezan a protegerse y a enfrentarse, y esto es un enfrentamiento simbólico ritual. Y aquí viene una cosa muy interesante: después del enfrentamiento simbólico ritual, que en otros tiempos lo llamaban las guerrillas, cuando en tiempos históricos después le quitaron el nombre porque nuestra historia es escamosa, pero era un enfrentamiento entre todas las diferentes cuadrillas, eso lo llamaban las alcancías. Y aquí hay una parte que a mí me parece muy interesante del relato, y es que después de las alcancías vamos a hacer la culebra. Y la culebra es la paz. ¿Y cómo es la culebra? La culebra es que cada uno de estos jinetes se va a entrecruzar entre enemigos. Se van a entrecruzar, es decir, detrás de los galanes desfilan los moros, luego los cachaceros, luego los guaibos. Y de esta manera hacemos una paz después de habernos enfrentado, como pasaba en el relato original entre todos estos pueblos que se enfrentaron y luego van a encontrar una manera de convivir en el llano. Porque en el llano las cosas son distintas, y esto es desde tiempos muy antiguos. Entonces ellos hacen la forma de la culebra, que a través del colorido y del entrelace entre los que antes eran enemigos y se estaban enfrentando, van a formar una culebra coral. La culebra coral es una de las culebras del llano. El llano tiene unas culebras que no te imaginas, y tiene unas historias con las culebras absolutamente impresionantes, porque es como una de las características del llano y de los caños, las culebras. Entonces ellos hacen la forma de una coral, y esa coral reproduce el colorido que tiene esa serpiente en la naturaleza y nos lleva a la paz, de un entendimiento después del enfrentamiento. Y después de la culebra, entonces vamos a hacer el paseo. En el paseo se desarma la culebra. Cada uno de ellos vuelve a su esquina y se dividen y empiezan a dar una vuelta para que todo el mundo los vea. Y después del paseo viene la despedida, y la despedida repite lo primero que se hizo antes de empezar los juegos, que era el saludo, es decir, la forma como ellos van a encontrarse y articular un arco en la plaza, que es lo que se ve, y ahí terminan los juegos. Y se despiden del santo, porque acuérdese que lo primero que hay que hacer es saludar al santo para empezar los juegos. Y al despedirnos, vamos a despedirnos del santo a quien se le han hecho todos estos homenajes. Y así son los juegos y así tienen que ser. Moros y cristianos, indígenas y negros, todos somos noticia en RTBC Noticias. De lunes a domingo por Señal Colombia y www.rtbcnoticias.com, conectados 24/7 en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Telegram. Esto se está haciendo desde el año de 1735. Es la fiesta más antigua que tenemos en nuestro país y arranca desde esas épocas. Y esto se hace de padres a hijos. Los cuadrilleros transmiten su tradición de padres a hijos, y lo recibe el hijo mayor. Pero si no tuvo hijos varones, entonces se hace a los sobrinos. Pero esto es una linealidad de descendencia. La única vez que la fiesta no se celebró, porque esto es así ininterrumpido, fue durante la época de la independencia. Y esto es una historia muy bonita, porque los cuadrilleros le prestaron sus caballos a Bolívar y al Ejército Libertador para toda la campaña de independencia. La campaña de independencia, que es continental, que es americana, que la hicimos todos, de donde nacimos nosotros como continente, tiene un epicentro muy importante y una masa crítica en los Llanos Orientales, porque ellos son los protagonistas de todos los ejércitos libertadores, porque eran los más, primero los más convencidos, los más valientes y los más pilos con los caballos. Entonces ellos prestan sus caballos para el Ejército Libertador, se los prestan a Bolívar, y muchos de ellos lucharon en las diferentes batallas de la independencia, y muchos de ellos estaban en Ayacucho, donde se sella el final de la independencia. Por eso se les llama los centauros, y por eso en el himno nacional de Colombia dice: centauros indomables descienden de los llanos, y empieza a presentirse de la epopeya al fin. O sea, esto tiene un valor simbólico por donde quiera que usted lo mire, porque junta todas las tradiciones, junta todos los relatos, junta todas las historias, y es en la fiesta donde toda nuestra diversidad y nuestras tradiciones se encuentran para sumar alegría, para sumar grandeza, para sumar maravilla. Es donde no se enfrentan, sino que se reconcilian a partir del sincretismo que nos va a producir esa alegría, bacanería y maravilla. Por eso es que las fiestas son los relatos más fantásticos que nosotros tenemos de nosotros mismos, y estamos tan felices de contárselas. Esto es una nota narrarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, está el joropódromo, y en el joropódromo están todos los concursos de joropo, y en el concurso de joropo está el concurso internacional de música llanera, y ahí están los copleros. Los copleros son una cosa alucinante del llano. Ellos tienen una oralidad maravillosa, entonces ellos hacen copla de cualquier cosa, de cualquier cosa. Una vez estábamos en el llano y se atravesó un guío, y por la noche ya le tenían copla al guío que se había atravesado esa tarde.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos, y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano, y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. Cámara, que usted es bien macho. Yo lo sé, y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado, y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo.
El llanero es palabrero, el llanero es coplero, el llanero es creador, es su palabra, cuenta el llano. Entonces hay un concurso de copleros que es de dar alaridos y tirarse al piso, porque los copleros llaneros no tienen parangón. Eso es una cosa impresionante. La copla la vamos a ver nosotros también en muchas de nuestras fiestas, porque la tradición oral de este país es muy poderosa. Entonces están el concurso de copleros, que eso es para no perdérselo uno, la cabalgata, el joropódromo, que es el desfile internacional de las parejas bailando joropo, y esto es con el escobillao, y esto es una cosa absolutamente maravillosa, porque ellos van desfilando por las principales calles del municipio y luego llegan al joropódromo, y el joropo es el gran baile del llano, y esto es una música binacional.
es colombiana y es venezolana, y por eso nosotros tenemos entre nuestros aves al gran maestro Simón Díaz, que nos dejó desde el mundo de todo el llano venezolano, y al Cholo Valderrama entre nosotros, y a una gran cantidad de inmortales que permanentemente nos llevan a estas regiones maravillosas de la música, de la danza, del escobillao, del zapateao, que bueno, eso también tiene su historia, porque el arpa, nos contaba el Cholo Valderrama, el arpa viene de los jesuitas, llegó por el Orinoco a los llanos orientales. El canto viene del cante hondo, el capacho viene del mundo indígena, y esto nos va contando en la música, porque esto tiene una banda sonora top, que es la música llanera, que es increíblemente bella. Y esas arpas y esos capachos, eso es una cosa de una alegría. Además le da la sonoridad al llano, que es infinito, es un eco infinito, ese llano maravilloso.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas.
Después de eso viene el reinado internacional folclórico, porque en general las fiestas tienen que tener su reinado, y es el evento del turismo del llano. Los cuadrilleros siguen durante toda la fiesta con su disfraz, pero a cada uno se le va a notar la cara, porque pues su disfraz tiene un sombrero, o en el caso de los guaibos tiene un tocado hecho de plumas de pavo real, pero el cachacero nadie sabe quién es. Y no se le va a notar en toda la fiesta al cachacero quién es, porque no se va a quitar la máscara, ni su cara de cachicamo, ni lo que quiera que tenga. Y si a usted le da mucho miedo, pues el cachacero se la pilla y se pone a perseguirlo. Así que hay que tener cuidado con eso, porque lo persigue el cachacero, y es una figura de una, digamos, de una diversidad que usted no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Cuando se arman, tiene, a veces tiene orejas de cebú, otras veces tiene cuernos de venado. Acuérdese que esto no se repite, ¿no? Nunca se repite. En ninguna de nuestras fiestas y carnavales nosotros repetimos cuadrillas ni repetimos disfraces. Eso es, digamos, una de las características de todas nuestras fiestas, es la creatividad, la originalidad y el construir cada cosa para cada fiesta. Por eso las fiestas son irrepetibles, aunque las fiestas siempre tengan los mismos pasos, rituales y ceremonias, porque para cada fiesta, así como en negros y blancos hacemos una carroza para cada festival, aquí también hacemos un disfraz, y el cachacero nunca va a repetir su disfraz de ninguna manera, como tampoco vamos a repetir las cuadrillas de Río Sucio nunca. ¿Sí? Entonces cada acto es un acto propio, creativo, original para cada fiesta, y mientras tanto toda la familia participa, porque toda la familia está en la creación del traje de los cuadrilleros. Lo que hemos dicho, en cada vez que hay carnavales o fiestas en una comunidad o en un pueblo o en una ciudad, es todo el año trabajando sobre eso. ¿Qué es lo que a mí me parece más chévere? O sea, pasarse uno el año pensando en estas cosas me parece una maravilla, porque todo el año se está creando esto, se está haciendo el disfraz, se están entrenando a los animales para los juegos, se está recogiendo todas las semillas para crear el disfraz del cachacero, que es el más complejo como disfraz. Sí, y cada uno va recogiendo lo suyo, y todas las familias están ahí, y las mujeres están ayudando en toda la confección de cada uno de estos trajes, y en sus colores y en su vistosidad. O sea que toda la comunidad está involucrada, aunque los juegos los hagan solamente los cuatro cuadrilleros.
Pero esos cuadrilleros son como el eco, como el corazón de toda la fiesta, y todo el mundo está alrededor de ellos. Y por el otro lado, pues están los músicos, que están absolutamente preparados para esto, y están los copleros, y están los bailadores, porque además está el concurso de joropo, es muy grande, también es muchísima gente participando, y eso, un ballet de este joropo, es una cosa absolutamente vistosa y deliciosa, por la delicia del baile del joropo, y por el escobillado y por esa manera como se miran y se entrelazan en esta danza tan absolutamente maravillosa. Entonces vamos a sumar todos los elementos, entonces sumamos los elementos de todo lo que venía de nuestros padres indígenas, de las novelas de caballería, de los moros y de los cristianos, de los pueblos esclavizados que llegaron de África, de las zarpas que llegaron por el Oliroco, de los capachos, de la música, del escobillado, del baile, de la copla, y nos da un fiestonón, pero una cosa de una delicia, de una vistosidad, de un tamaño, de un orgullo, de una narrativa multicultural, sincrética, poderosa, de un encuentro de relatos a través de un ballet ecuestre vistoso y maravilloso, que se hace con todo el cariño, con todo el orgullo, que se hace para ellos y se hace para el mundo, y donde todo el mundo puede ver esta formación tan particular de identidad que significan las cuadrillas de San Martín. Esto debería conocerse allende los mares y debería venir gente de Indonesia a verlos. De hecho, sí viene gente de muchas partes del mundo, pero la gracia es que los colombianos nos apropiemos también del relato de esta fiesta, porque esta es una fiesta absolutamente maravillosa, que nos llena de orgullo, que nos llena de maravilla, y que debe conocerse mucho más, porque merece todo el tributo, la alegría, el acompañamiento y el disfrute. Estas fiestas se celebran el segundo domingo de noviembre, en la fecha más cercana al 11 de noviembre, es normalmente el parámetro, y es una de las fiestas más solladas y maravillosas que uno se puede imaginar. Y hay que ver el solle tan impresionante que tenemos nosotros en nuestras fiestas, porque pues nos falta el Carnaval de Barranquilla, y nos falta el Green Moon Festival, y el Aguinaldo Boyacense, y el Carnaval Vallenato, o sea, vamos a seguir, pero esta hay que pararle todas las bolas, porque es la menos conocida y es absolutamente maravillosa, vistosa, increíble, fascinante, con todo honor, con todo respeto. Narramos hoy con una alegría increíble, una coloración, una vistosidad, la historia de las fiestas de las cuadrillas de San Martín, y damos gracias por la existencia de esta fiesta tan maravillosa, por los relatos que nos han venido contando, por las historias que hemos venido recorriendo para poderles contar este relato. Entonces, desde los espacios del obispo que nació por allá en la Panonia, del ejército romano, del hombre que cubrió un mendigo y cubriendo al mendigo cubrió a Jesús y por eso se hizo obispo, desde la cristianización, desde la llegada a Francia, desde los portugueses, desde Alagoas, desde el santo que trajo todo esto, desde nuestros padres de las 12 lunas que están aquí desde el principio de los tiempos, y desde los caños maravillosos, desde las cuadrillas, desde los cachaceros, desde los galanes, desde los moros, desde los guaibos, desde los saludos maravillosos que se hacen en lengua guaíba, y desde todo el universo que se recrea en el joropo, en la música, en la copla, en la alegría, en la vistosidad, en la destreza y en la maravilla, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea, que en este caso será un domingo. Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Esta historia nos la contó con un cariño, con un detalle y con una alegría Freddy Ávila, presidente de la Junta Patronal de las Cuadrillas de San Martín, a él todo agradecimiento por ese relato tan maravilloso, y a Ana Galvis del Grupo Patrimonio Inmaterial del Ministerio de la Cultura, voces que estamos recogiendo para narrar esas historias de alegría. Gracias.
Al chihuirel, al perro, bombarde al río del barranco, al grito madrugador y un caporal en el alto. Me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con que Dios te a un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho.